Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
En el cine hay oficios que rara vez ocupan los focos, pero sin los que sería imposible dotar de verdad a una historia en la pantalla. Oficios artesanales, casi invisibles para el espectador, y sin embargo son decisivos. Porque antes de que una historia nos emocione, nos haga llorar o reír, alguien que ha pensado sus espacios ha trabajado para nosotros, ha pensado los colores, las texturas, y esta es la tarea de la dirección de arte que alguna vez habrán visto en los créditos y se habrán preguntado qué es eso. Hoy conversamos con uno de los grandes nombres de la dirección artística en el cine español actual. Se llama Pepe Domínguez del Olmo. Es andaluz y ha sabido hacer del detalle una forma de narrar. Nominado al Goya en 7 ocasiones, lo ha ganado 2 veces por La Isla Mínima y Modelo 77, las dos dirigidas por Alberto Rodríguez. Ha ganado 3 premios a SECAN del cine andaluz y acaba de recibir en México el premio Platino del cine iberoamericano por la serie Anatomía de un instante. Pepe Domínguez del Olmo, bienvenido a Encuentros.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Encantados, porque hoy vamos a descubrir un trabajo que no siempre se sabe muy bien qué es.
Sí, yo, de hecho, muchas personas cercanas a mí que llevan toda la vida, pues sigue sin acabar de entender bien cuál es mi oficio, ¿no? A qué me dedico. Saben los procesos, conocen los movimientos, las fases en las que se desarrolla, pero sigue costando entender un poco lo que es, ¿no?
Pues, ¿cómo acabaste? Lo primero, trabajando en el cine.
Pues yo empecé la carrera de Bellas Artes aquí en Sevilla y la acabé en Barcelona. Y bueno, en esa parte final de la carrera, que ya estás buscando también trabajo, un poco también la forma de ganar un poquito más de dinero para comprar más hierro, porque yo quería ser escultor, quería ser Juan Muñoz, el gran escultor.
Sí, español. Sí.
Pero bueno, en esto pues me crucé con la producción audiovisual, con la publicidad. Empecé a hacer publicidad y esa forma de trabajar a la escultura a gran escala, pues que al fin y al cabo es lo que es la dirección de arte, a lo que me dedico a día de hoy, eso fue lo que me enganchó, ¿no? Y el trabajo en equipo, ¿no? Es un trabajo fundamentalmente de equipo, de compartir sensibilidades, y eso poquito a poco ya soy capaz de identificar, ¿no? qué es lo que me hizo engancharme a este oficio y amarlo, ¿no? Pero en ese momento.
Ahora vamos a descubrir con más detalle, porque está hablando, pero todavía en abstracto, lo que es su trabajo concreto. Pero lo primero que hiciste en el cine, ¿qué fue?
Pues fue una publicidad de... de cine...
Bueno, de cine o de audiovisual, sí, tu primer trabajo.
Audiovisual fue una publicidad. Una publicidad. Y de cine, mi primera dirección de arte fue con Jesús Ponce, también sevillano, y una película se llama 15 días contigo, que la verdad es que es una peli con la que me siento todavía muy identificado y a la que le tengo muchísimo cariño, ¿no?
Esa película. Supongo que muchísimas veces te habrán preguntado, Pepe, ¿cómo se explica a alguien que no tenga que ver con el mundo del cine en qué consiste tu trabajo? ¿Tu cometido cuál es? En cualquiera de esas películas, de grandes películas que hemos hablado, como Modelo 77, por la que tienes un Goya, o La Isla Mínima.
Pues, para simplificarlo un poco, quizás es todo lo que no sea un actor o que lleve puesto o manipule un actor directamente, es un poco todo lo que yo llevo, por supuesto. Es en combinación con el director de fotografía, con mis compañeros de producción, efectos especiales, son muchísimos departamentos, ¿no? Pero soy el responsable del espacio en el que se desarrolla, el espacio escénico en el que se desarrolla la película, ¿no? Y todos los objetos que manipulan y interactúan, ¿no?
Porque sí,
un objeto es algo que cuenta muchas cosas, ¿no? La decisión, cuando tú hablas de una silla, es muy diferente pensar en la silla que a lo mejor piensa un sevillano, que con la feria reciente seguramente muchos pensaríamos en la Denea con su decoración, o un berlinés, ¿no? Que seguramente piensa en otro tipo de... un danés que pensaría en una silla de Ames o otro tipo de silla, sí, ¿no?
Quiere decir que en ese, en el espacio, o por supuesto en lo que tocan los actores, no hay nada gratuito.
Nada.
Todo se sabe por qué está allí o está justificado.
Sí, yo sí, vamos, le insisto mucho a mis hijos y les digo siempre que todo lo que se pone delante de una cámara tiene una intención siempre. Siempre hay una intención, incluso, o sea, creo que en la ficción y también en el mundo periodístico, ¿no? Cuando un encuadre... te cambia todo, ¿no? Y cualquier objeto que tú pones está contando algo, ¿no? Hay objetos que o por el cine o por algo ajeno al cine, pues cogen un valor especial, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí un objeto que me gusta mucho y que en segundo premio de Los Planetas lo usamos, hay un momento en el que el protagonista está en, bueno, uno de los protagonistas está en la bañera, está teniendo como un momento de crisis y está escuchando música, ¿no? El Walkman que usa es el mismo que usa que se usa en Pretty Woman cuando ella está en la famosa bañera del hotel, ¿no? Y hace el comentario de las piernas. Que evidentemente cuando estás evocando una época, ¿no? En este caso concreto de evocar una época, no se trata de coger iconos y ponerlos todos uno detrás de otro, sino que a mí me gusta más usar cosas neutras y meter como pequeños anzuelos que te llevan directamente a la época, ¿no? Yo, que soy un amante de los coches también, creo que solo una vez he usado un 600, nunca he usado, porque es un icono, ya él en sí está contando tanto que se lleva por delante todo lo que, lo que le pongas al lado, ¿no? Es mucho, me gusta más jugar con el 127, con el 124, que son como coches mucho más neutros que te dejan contar más cosas, ¿no? Que igual jugando con el color en esos coches, pues cuentan más que no si metes un 600 rojo, que aparte de que había muy pocos en la época, le da un carácter yeye que a lo mejor, por ejemplo, en una anatomía de un instante, pues no cuadra, ¿no?
Ya. O sea, que el espacio donde están los actores, lo que tocan, que eso esté, dónde está colocado, cómo está colocado, ese es tu cometido.
Ese es mi cometido.
Y empiezas a trabajar en una película, ¿cuánto tiempo antes? De que llegue el momento del rodaje, porque claro, cuando van los actores a rodar, allí no se puede pensar ahora o dudar si eso está o no está.
Exacto, no, cuando se llega no hay, además no hay capacidad de espera, no de fallo, de espera, no se puede esperar, o sea, que te esperen es como lo más, uno de los, de las peores cosas que te pueden pasar, ¿no? bueno, te esperan cuando hay,
sí,
cuando la circunstancia lo necesita, cuando hay que resetear un set después de un acto violento o algo que ensucia, tal, ¿no? Pero sí, está todo muy medido y bueno, el proceso, yo soy de los primeros que empieza una vez que está el guión aprobado e incluso a veces con el guión pendiente de modificaciones, empiezo todo lo que es el proceso de localizaciones primero, o sea, de contextualizarlo todo, de entender el proyecto, de entender lo que quiere contarle el director, que creo que es también la parte más importante, que es donde más libres somos todos, porque ahí todavía las cosas no cuestan dinero.
Ya, todavía no se han ajustado números.
Exacto. Y luego con esas intenciones, pues ir armando todo, ¿no? A base de las localizaciones que te aportan el espacio físico real para luego intervenirlo y contar todas esas cosas transversales que quieres contar, ¿no?
Nos acompaña hoy en este encuentro con Pepe Miguel Ángel Parra, que es el más cinéfilo de todo el equipo, de toda la banda, y como no, pues tenía que estar aquí también con nosotros. Miguel Ángel.
¿Qué tal? Mira, estaba hablando antes de los objetos no puntuales, pues el Walkman, el coche, pero creo que también muy importante la coherencia entre los propios objetos y los espacios, ¿no? Es decir, que uno de ellos, que chirríe, te puede arruinar todo el trabajo, ¿no?
Claro, sí. Y sobre todo cuando son piezas... nosotros nos conocimos con hablando de teléfonos, ¿no? Que para mí es una pieza muy importante. O sea, tienes que identificar cuál es la pieza, qué es lo que te va a contar algo del personaje, ¿no? Si va a ser su mechero, el mechero Dupont que llevaba, por ejemplo, Paesa en Anatomía de un... El hombre de las mil caras, ese mechero contaba muchas cosas, era un mechero Dupont dorado a finales de los 90, ya te estaba contando a un hombre que viene de un pasado glorioso quizás en los 80, pero en los 90 ya está un poco más tocado, ¿no? Y entonces, para que eso brille, sí que lo tienes que ir aislando, ¿no? Pero que tampoco sea una colección de objetos de época, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso también.
Has hablado tú de los teléfonos, cuéntanos cuántos tienes.
No lo sé.
¿Y por qué? Mucho. O sea, sobre todo, ¿qué tienes con los teléfonos?
No lo sé, yo creo que lo primero que me llamó la atención es que en mi casa no estaba el redondito ese que lo tenía mi vecino enfrente, Domingo, tenía el teléfono rojo que me fascinaba, ¿no?
El góndola.
El góndola lo tenía yo, sí, el otro que el nunca otro. Me acuerdo del nombre que
debería el que sí, tiene el que tiene la rueda.
El que no tenía el góndola tenía
exacto,
otro.
Exacto. Entonces siempre como que lo miraba con mucha admiración, me encantaba verlo y tal. Y supongo que es ahí donde empiezo a fijarme en ese objeto y luego es un objeto que con el que creo que los que tienen nuestra generación se ha relacionado mucho, porque el teléfono no era como el que tenemos ahora en el bolsillo, ¿no? Era un espacio público que se convirtió en privado. Lo que tenemos ahora mismo es un espacio privado directamente.
Que se ha convertido en público.
Que se ha convertido en público, ¿verdad? Mira, no había llegado ya ahí todavía.
La gente, es verdad, que han dicho un espacio privado y ahora pues es un espacio... No, era público, pero que se convertía en privado. Y ahora a la inversa, ¿no? Porque la gente habla por la calle, tú que además viajas sí. mucho, la gente habla y dice de todo, lo cuenta todo.
Sí, sí, y es una ventana a la intimidad. Es verdad que no había hecho esa reflexión, pero me encanta.
Y con las redes aún más, ¿no? Porque lo expande a todo el mundo.
Claro, yo que me cuesta mucho los teléfonos táctiles, porque como objetos realmente no son interesantes, lo interesante están en la pantalla cuando se enciende. Porque los antiguos sí son interesantes ya como objeto, ¿no? Tienen sí. unas siluetas, tienen unos colores, tiene toda una intención, no era lo mismo, bueno, el teléfono rojo de las crisis, ¿no? Uh-huh. O el teléfono sí. gris de las comisarías, ¿no? Entonces, pues, hay todo un discurso ahí con los teléfonos.
¿Y cuántos tienes? Que dice Miguel Ángel que tienes muchos.
No sé, 200, 300, no sé, mucho.
Es que tiene un tesoro, ¿no? En esa nave.
Sí,
hay... ¿Qué hay en esa nave? A ver...
Hay una herencia de la afición por el coleccionismo que bueno, pues con este oficio pues poco a poco ha ido creciendo y al final pues acaba montando un almacén de atrezo, ¿no? Un almacén sí. de atrezo es un sitio donde se guardan todos esos objetos que se usan para las películas que te cuentan cosas, ¿no? El mío es muy personal,
sí.
Por supuesto intento guardar siempre cosas porque ya tengo un problema grande de espacio. Pero intento guardar cosas que son funcionales para el cine y también que a mí me cuentan, ¿no?
Uh-huh. Y entonces, ese almacén que has logrado ya tener de película o lo sí. que has estado buscando, ¿lo dedicas también a alquilar o prestar?
Sí,
o,
porque, sí claro, porque es ya un volumen muy grande y mantener eso pues hay que darle, ¿no?
Los invitados que vienen aquí siempre queremos también conocerlos por la música que les gusta, cuanto más si es una persona de cine como quien está hoy con nosotros, Pepe Domínguez del Olmo. Así es que vamos con la primera.
Se conocieron en el Parque del Retiro en 1992. Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor. Y entre gente que se aburre pronto de todo y gente que no acaba nunca nada, decidieron...
Contextualízalo, Pepe, esto que estamos escuchando.
Esto es Brigadas, de León Benavente. A mí es un... Cuando me invitaste a esto y intenté hacer el ejercicio de simplificarlo en 4 o 5 canciones, es una canción que me parece muy cinematográfica, ¿no? que habla mucho del detalle y a través de esos detalles te hace construir un imaginario de estos dos amantes, ¿no? que autodestructivos, ¿no? Que también tiene algo, el cine también tiene algo de autodestructivo, ¿no? Por el ritmo de vida al que nos lleva. Y es una canción con la que me siento muy identificado, ¿no? Me gusta mucho.
Prendieron mecha fuegos artificiales que les dejaron cegados por las luces y sintieron que la carretera se alejaba y que aún no estaban en ningún lugar, que eran los coches y los árboles lo único que les hacía avanzar. Y ocurrió así. Ella dijo...
¿Cuándo se produce, porque nos has hablado de tu primera película, lo primero que hiciste en audiovisual, tu encuentro con Alberto Rodríguez, que es uno de los directores ahora mismo más reconocidos de nuestro país, andaluz también? Lo hemos visto crecer, todos los que estamos aquí y la gente que mínimamente le gusta el cine en Andalucía. ¿Cómo llega ese encuentro?
Pues, bueno, en Sevilla había como dos equipos emergentes que estaban empezando a hacer cine de forma independiente y de forma muy, muy pasional. Y bueno, había un director de arte que solía trabajar con Alberto, pero se mudó a Barcelona y un poco ese hueco se quedó y aparecí yo. Me invitaron a hacer After y...
After.
Y bueno, sí, que yo para mí sigue siendo, creo que la película que más me gusta de todo lo que he hecho. Y fue un aprendizaje que no ha acabado a día de hoy, ¿no? Con Alberto, la verdad es que en cada película, y te diría que cada semana de cada proyecto, te da ese toque de brillo que dicen, pero ¿cómo todavía, después de tantos años trabajando juntos, te sigue sorprendiendo, ¿no? Tu amigo.
Pero te da la idea o lo que quiere, porque luego tú eres el que tienes que transformar esa idea, ¿no? O poner, o a veces te dice concretamente que aparezca esto, este detalle.
Bueno, yo creo que Alberto nos da muchísima libertad a todos, ¿no? Nos deja proponer y luego hay como un ejercicio de contención, ¿no?
Parece. Y luego empieza a quitar.
Sí, sí, porque, bueno, todos tendemos a ser un poquito más excesos, ¿no? Me pasa también con Fernando García, el figurinista, por ejemplo.
Sí.
O, bueno, con todos los departamentos, ¿no? Porque él nos cuenta la peli, cuando hemos entendido la peli, lo que él quiere contar en la peli, aparte de lo que es lo puramente narrativo, entramos nosotros, aportamos muchísimas ideas o muchísima forma que luego, evidentemente, si está todo, se convierte eso en un carnaval, ¿no? Y Alberto, yo creo que una de sus sellos, y a mí una cosa que me encanta de él, es lo fiel y lo exacto que es, ¿no? Incluso cuando hicimos After, el tono de cada casa o del detalle de cada elemento de los que jugaban los personajes tenía que ser, ¿no? Cuando te metes en época, pues bueno, llega un hiperrealismo que a mí me pilla de vez en cuando y digo, Alberto, de verdad. Y claro, con esto de internet en el bolsillo, pues muchas veces te dice, pero Pepe, este no es exactamente del año. Y digo, bueno, pero Alberto, es más bonito este. Pero bueno, es eso lo que yo creo que lo hace muy grande, ¿no? Que de todo nuestro imaginario, el imaginario que aportamos, él es capaz de identificar lo que realmente es importante, ¿no? Muchas veces uno en su propio pensamiento, en su discurso puede ser un poco barroco, que yo soy bastante barroco, pero él es capaz de encontrar lo que es de verdad importante para la historia.
En todas las películas que ha hecho a partir de After para acá, habéis tocado, bueno, época, cuando dice época no es siglo XVIII, en los años 2000 ya son época, ¿no?
Ya, época y muy complicada, de hecho, la más compleja.
Entonces, en todas esas películas, cada una ha sido un reto diferente, ¿no? Aunque es verdad que muchas de las películas de Alberto y de Rafael Cobo estén entre los 70 y los 80 y tal, pero hay una que reciente, la de Los Tigres, eso ha sido un reto ya, superior, ¿no? Es decir, está bajo el agua, ¿no?
Sí, yo creo que Los Tigres en concreto, y no me da pudor decirlo, creo que hemos llegado a donde no había llegado nunca antes nadie.
O sea, vamos a contextualizar que Los Tigres,
es un
buena
thriller,
parte, pero... y sobre todo la enjundia de la película está hecha bajo agua.
Sí, es un grupo de submarinistas, ¿no? Que trabajan en el puerto de Huelva y bueno, mucha del metraje está incluso.
¿Y eso cómo lo has hecho?
Pues bueno, ha sido todo un trabajo de I+D de todo el equipo, por complejísimo. Yo ahora que lo veo, dices, jope, porque es que hay veces que ves, hasta yo veo secuencias y que no sé de dónde. O sea, una cosa que nunca hacemos nosotros es mezclar dos espacios en la misma secuencia, o sea, en un corte, que tú vayas a un sitio, el otro está en Cádiz, el otro está en Sevilla, aunque sea cuando nosotros hacemos un decorado o una casa que tiene que tener continuidad, estos espacios no siempre están en el mismo sitio, ¿no? La fachada puede estar aquí en Sevilla,
sí,
y por necesidades técnicas el interior está en Cádiz, ¿no?
Sí.
Entonces, intentamos que nunca mezclar esos dos espacios si no es en continuidad, que una vez que abandonas uno entras en el otro, ¿no?
Sí.
No ir y volver. En el caso de Los Tigres, por las dificultades técnicas que conlleva estar debajo del agua, en el montaje final de la película hay planos en la misma secuencia que están rodados en piscina, que están rodados en mar abierto o están rodados con VFX, ¿no? Entonces, es de una complejidad tremenda. Y luego, eso por un lado. Y luego por otro, que nosotros en nuestro oficio siempre hemos estado peleando con la gravedad, ¿no? Que es con lo que estamos acostumbrados a pelearnos cuando construyes un decorado, ¿no? Que pues construyes lo que sea lo más ligero para que sea transportable, que lo aguante el viento y tal. Pero, o sea, están acostumbrados al entorno en seco. Cuando entras en el agua, aparece una cosa que es la flotabilidad, que no tiene nada que ver con el peso, que es una, claro, una cosa diferente. Y entonces, pero va relacionada, entonces todo cambia, o sea, la forma de pensar, todo eso cambia, ¿no? Y bueno, desde descubrir que tú no haces un decorado y luego lo metes en el agua, sino metes el decorado y luego inundas la piscina, ¿no? Esto, sí. Rodamos parte, hay una parte que se ha rodado en Huelva, sobre todo, que es toda la parte de que está en la línea de, en la línea de agua, ¿no? En lo que es en superficie, los barcos, sí, flotando y tal. Luego una parte subacuática que se rodó con un equipo reducido en la monoboya de Algeciras, que son parte de las tomas más grandes que se ven de la monoboya por abajo. Y luego toda una parte en piscinas en Alicante. En Alicante hay unos platós que tienen tres piscinas, que en cada una tiene un tamaño. Y cada una se usa para una cosa, ¿no? Unas son para ver, que otra cosa que no desconocíamos, que es la visibilidad, sí, dentro del agua, es una cosa muy compleja, que te cambia las condiciones en media mañana, te cambia las condiciones de visibilidad en una piscina de 10 por 10 metros, en una que teníamos de 60 por 80, que luego se convertía en 100 por 80, de 30 por 30, que luego se convertía en 100 por 80 metros. Es un volumen de agua brutal, sí, en el que conseguir visibilidad ahí. Bueno, hubo que traer unas depuradoras especiales que venían desde fuera.
Lo que mueve, muy complejo. Lo que mueve, y en este caso dices que es lo más difícil que has hecho.
Técnicamente es lo más difícil.
Lo más difícil.
Lo más difícil.
Y cuando se presentó Alberto diciendo que quería rodar bajo el agua.
Bueno, es que es muy. Lo decía al principio, ¿no? Cuando empezamos la charla, que lo que es una de las cosas que más me enganchó de este trabajo es el trabajo en equipo. Y cuando tienes una cosa tan compleja entre manos, que sabes que además no la puedes hacer tú solo bajo ningún concepto, aparte no sería divertido, es un trabajo de un equipo que nos conocemos mucho,
yeah,
nos tenemos mucho respeto y somos todos muy ambiciosos en el sentido de que queremos conseguir lo mejor, ¿no?
Incluso entonces, perseguir la perfección, porque si no, si te ven algo que...
Claro, si se ven las costuras, que yo creo que hay algo de lo que quizás no ha tenido tanta visibilidad en la peli, que quizás también es porque creo que no se ve el artificio, ¿no? Ya. Creo que está tan bien hecho que parece que no hemos hecho nada,
que,
¿no?
Que están allí, que se han metido debajo del agua y que han empezado...
Sí, y sí. Además, esto de la importancia de lo colectivo, ¿no? Del trabajo en equipo. Volviendo un poco a lo que es exactamente la dirección de arte, ¿tú cuánta gente tiene a tu cargo? ¿Cómo se relaciona con otros departamentos?
Bueno, pues somos un equipo grande. Depende de qué proyecto, pues más grande es la peste. Llegamos a hacer, creo que fueron 146 solo en mi departamento. En los
146
días,
en tu departamento.
Sí, los días puntuales los que el equipo necesitaba reforzarse y crecía mucho, ¿no? Y luego estamos en torno a unos 30, depende del proyecto. Le afecta, o sea, depende si es época, si hay que construir, si no hay que construir, porque nosotros... Hay muchos directores de arte que usan empresas de construcción, nosotros heredando esta forma local de trabajar que tenemos, pues construimos nosotros.
Lo hacemos nosotros,
sí. Que eso también en Los Tigres, por ejemplo, creo que ha sido un grandísimo valor, ¿no? Porque ha sido todo un proceso de I+D que no es solo con los jefes de departamento de otros departamentos, ¿no? Pero sino dentro de nuestro propio departamento. Hay figuras fundamentales como Vicente Peñalver, que es como nuestro gran hombre del Renacimiento, que todos los problemas no los soluciona, ¿no? Y trabajar con él y ver, o sea, ponerte a estudiar los materiales, crear una piscina para ver cómo se comportan los materiales con el tiempo. Todos esos procesos hacen que, o sea, que no sea una empresa, sino que todo el proceso de investigación va en conjunto, o sea, va desde lo que es mi departamento, pero también desde lo que es con fotografía, con UFX, con FX, con todo, ¿no? O sea, que es un proceso muy, muy en común, ¿no? Y eso es lo que creo que nos hace llegar a donde llegamos. Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings.
what keeps the planet spinning. ¿Y esta música, Pepe? ¿Por qué?
Bueno, son los Daft Punk, que para mí es un poco resumen la fiesta, ¿no? La alegría, ¿no? El festejar, ¿no? Y Get Lucky. Es un tío muy afortunado.
Estamos hablando con, bueno, hablando y aprendiendo con Pepe Domínguez del Olmo, director de arte en películas en toda la trayectoria de Alberto Rodríguez, prácticamente desde After, que era su segunda película.
Era tercera.
En solitario.
El Pilgrim.
Sí, Pilgrim era con sí, Santi.
Sí, con Santi, el traje también fue con Santi.
Y esta la primera película en, sí, creo sí, en solitario. Luego vino Siete Vírgenes.
Sí.
Vino
no, Siete Vírgenes.
Pues entonces, antes...
La segunda.
Esta es la segunda. La segunda. Y... pero por lo que estás contando, y la manera de contar, que estudiaste Bellas Artes, ¿no? Pero el trabajo tuyo te lo has inventado tú.
Bueno, he tenido la suerte de tener...
Los directores de arte...
Ahora ya sí hay escuelas y... Bueno, sí, cuando yo empecé había escuelas en las que se enseñaba... pero mi proceso ha sido muy autodidacta y desde la generosidad más grande de muchísimos compañeros que me han ido enseñando, ¿no? Yo creo que hasta que entiendes cómo funciona un equipo de rodaje, pasan dos o tres pelis, porque es que no te enteras, porque hay alguien que dice, pero si necesito ayuda, ¿por qué no me ayuda? Y dice, porque si se va de su sitio, cuando tenga que hacer su sitio, y como nunca se puede esperar a nadie, tiene que estar todo el mundo preparado para que estén las cosas listas, ¿no? Es difícil de entender... cómo funciona un equipo, ¿no?
Y para un profano que se acerque a un rodaje no entiende nada.
Nada de
nada.
Eso.
Este escribió una vez un artículo fantástico de Fernán Gómez, no sé, rula por ahí, donde él hablaba de un amigo que había ido a un rodaje y le dijo, pero si aquí no hacéis nada, aquí pasa un tío con un tablón, lo recuerdo perfectamente, y daba a entender todo lo que podía pasar, y creo que era cuando él hablaba de que le pagaban por esperar, ¿no? Sí. Y entonces decía, pero vino y no entendía, no, pero ¿qué hacéis aquí? Tanta gente, todos los días, esa sensación.
Sí, da esa sensación.
¿Y
es muy curioso porque o sea, cada uno está muy especializado en lo suyo. O sea, nosotros una cosa que nos pasa, por ejemplo, nosotros tenemos la pieza en nuestras manos en un set de rodaje, que el set es donde está la cámara, donde está el actor, donde se produce la magia. Hay una silla, por ejemplo, ¿no? Si un compañero de iluminación quiere cambiar una bombilla y mueve la silla y no la deja exactamente en su sitio como estaba, cuando tú luego montas la película, hay un salto, la silla se mueve de un plano a otro, porque hay una persona en mi departamento, que es la tecnista de rodaje, que es el que se encarga de mover esa silla y de volver a su sitio exacto, en la postura exacta. Entonces, por eso cada uno tiene que ser responsable solo de lo suyo, porque si no se te pasa un detalle de esto y te arruina un montaje de una peli o te obliga a unas correcciones de postproducción tremendas, ¿no?
Porque el director de eso no te puede estar ocupándose de la silla donde está, ¿no?
Aunque no están, pero se dan cuenta.
Pero que digo, el director tiene que dirigir, los actores.
Sí. Bueno, los directores que tienen una capacidad que a mí me sigue sorprendiendo, porque están en algo tan íntimo que es la interpretación, en la que necesita una comunicación en un tono muy, muy especial, entendiendo el actor, cómo viene ese día el actor, si ha dormido, si no ha dormido, si se le ha despertado el niño o si se fue de fiesta.
Sí.
Entenderlo y guiarlo hasta donde él quiere llevarlo, pero luego aparte está controlando a 40 técnicos que están corriendo alrededor suya y leyendo qué es lo que está haciendo cada uno, ¿no? Y estar pendiente que ese detalle no se vaya, o si tiene una duda, de ir a preguntarle a la persona que sabe que le va a responder esa duda, porque opiniones tenemos todos, pero al final la única que vale es la suya, ¿no? Y él nos tiene a todos para dar nuestra opinión y él luego decidir lo más adecuado.
Hay una cosa que me interesa especialmente, que es la información que tú obtienes del guión. porque tú tienes un director que bueno, como si te toca a Alberto, que encima es un tipo que lo tiene todo hiper claro, que habla poco, pero que habla lo esencial para que cada departamento entienda su trabajo, pero tú la información también la obtienes del guión, ¿no? ¿Cómo extraes cosas, ¿no? Es decir, una cosa es la época, que te da un contexto, uh-huh. evidentemente, incluso una clase social del personaje o lo que sea, pero entiendo que del guión se saca más información, ¿no?
Sí, yo creo que una primera lectura en la que te quedas con una sensación, ¿no? Busca esa sensación de un poco de bueno, esto me ha contado el caso de los tigres, ¿no? Me ha contado la historia de unos hermanos, ¿no? De cómo una relación, pero que realmente es la historia de unos hermanos o de una sociedad, ¿no? Lo que cuentan los tigres, la relación entre Bárbara y Antonio, ¿no? Es esa situación, esa llegada de esa figura femenina que supuestamente está como cuidadora simplemente, pero es mucho más que una cuidadora, sino que es el sostén ha sido el sostén de esa familia durante todo el tiempo. Y ante la situación más grave que se le presenta, pues se presenta como la que lo soluciona, ¿no? Él, al fin y al cabo, tiene una postura, ¿no? Entonces, es encontrar eso, que no solo estás contando una historia de familia, sino lo estás extrapolando, lo puedes extrapolar siempre a muchas cosas, ¿no? Y es entrar en esa parte, a mí entrar en esa parte poética de todo nuestro oficio es algo muy bonito, ¿no? Y cuando lo encuentras y conectas también con el director o con otras personas del equipo que perciben algo, que muchas veces es que hay cosas que están en el texto, que funcionan, y el 99% de las veces están puestas adrede por los guionistas, que hacen un trabajo, yo no sé cómo lo hacen, me parece increíble, pero hay veces que hay algo que aporta mucho más, que estaba ahí porque tenía que estar, pero que luego surge, ¿no? Y eso es muy bonito, identificar esto.
¿Y en el proceso de montaje también tiene que ver tu trabajo, tu ojo o no?
No, en el proceso...
Lo que montaje de película, estamos hablando, sí, de todo lo que tienes que preparar para que vengan y se haga, rueden en el proceso posterior, en el de montaje.
O sea, el de montaje de imagen, yo ahí ya no intervengo, o a lo mejor intervengo si hay dudas de si hay algo que puede chirriar más por la época o tal, ya de cara a la postproducción, sí, ¿no? Pero en lo que es el montaje de sala, en eso no.
¿Tu
no
trabajo termina en el corte?
Sí, el último día con el aplauso, sí. Es una cosa que nosotros los directores de arte cada vez hablamos más, que nos gustaría estar más presentes en el proceso de postproducción, ¿no? Porque muchas veces, aunque yo afortunadamente estoy bastante contento con el resultado de todo, pero sí que acompañar a toda esa parte de... Hay decisiones en las que se cambia un edificio y todo, casi todo se deja decidido antes, ¿no? Pero bueno, que nos gustaría estar más implicado ahí. Pero bueno, sí que es verdad que ya los ritmos de producción pues lo hacen muy difícil.
Claro, porque es lo que hablábamos antes de la coherencia, ¿no? Porque tú estás en contacto con fotografía, con vestuario, con todo, entonces que esa coherencia también se ve en la mesa de montaje luego, ¿no? Es decir, ahí es donde queda el resultado final y donde puede en algún momento saltar algo, ¿no?
Sí, vamos, y yo, de hecho hay cosas que en una película como Los Tigres, por ejemplo, que José Moyano ha estado muy presente en todo el proceso, porque él es el que nos dice a todos dónde va a cortar el plano, porque él, bueno, la decisión al final es del director, pero te dice, no, de aquí hacia adelante no os preocupéis, yo voy a cortar antes, no voy a tener tiempo, ya llevo 3 segundos, nunca voy a llegar a los 6 segundos aquí, a partir de aquí el plano no va a valer, entonces ya. No os preocupéis en esto, o preocuparos porque sí voy a llegar, entonces necesito esto, ¿no? Y eso... Además los montadores tienen una cosa que me parece muy, muy bonita, que es que ellos no sufren, no tienen ese vínculo emocional con lo que es llegar a producir una imagen. Ellos lo que las ensamblan, entonces como las ensamblan, ¿no? Las articulan, ¿no? Entonces no tienen miedo porque su meta es acabar con una peli que esté montada, que se cuente, que tenga ritmo, que emocione. Entonces, en ese proceso son capaces de sacrificar planos que han costado muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo, ¿no? Y se cae, ¿no? Y se cae entero el plano y dice, pero tío, no han montado esto. Y dice, Pepe, que no funcionaba, ¿no? O a mí hay una, en Anatomía de un instante, que es muy bonito, es el último día de rodaje, creo que era, si no era el último, pero de los últimos, y es la secuencia en la que Carrillo se da cuenta que su amigo Adolfo Suárez ha perdido la cabeza, ¿no? Y eso era un traveling in, o sea, entraba la cámara hacia la cara de Eduard, y mira, todavía me emociono. Sí. Y es muy bonito ver cómo un actor hacía eso en un solo plano, ¿no? Y decía, Dios mío, ¿cómo lo puede contar todo con los ojos, ¿no? Me parece un plano increíble. Y está cortado en la peli, ¿no? Yo decía, bueno, esto lo montan del tirón solo, ¿no? Porque sí, como... Pero claro, la peli necesitaba ese corte, ¿no? Necesitaba que estuviese cortada, ¿no? Y es muy bonito eso, los montadores que tienen esa libertad para coger todo ese material que hacemos...
Pero en el montaje siempre está el director.
Sí, siempre.
Siempre.
Vamos, igual sí. Hay un...
Digo que tienen libertad, pero claro, porque no, el director no, se la da.
El jefe
pero,
siempre el jefe.
Mira, te has emocionado y eso nos va a llevar ahora a que nos hables un poco de los actores. Porque tú dices... que pasan en un momento delante de un montón de gente, por lo que estás contando, uh-huh, un montón de gente, y ahora acción, y tienes que entrar en situación.
Sí,
¿Qué concepto tienes tú de los actores? No sé, háblanos de esa parte.
Es muy los actores son un mundo muy, muy complejo, porque son, yo una cosa que siempre me llama la atención, que su herramienta de trabajo es su cuerpo, ¿no? O sea, están súper expuestos. Yo... de alguna manera mi herramienta de trabajo está escondida, forma parte de mi intimidad, ¿no? Ellos, su herramienta de trabajo fundamental, una de ellas es su propio cuerpo, ¿no? Entonces están como muy expuestos, ¿no? Están expuestos en muchos sentidos. Y es muy... Lo que tú dices a mí es algo que me sigue impresionando, que tú hablas con... Estás hablando a lo mejor con uno y estás hablando de... yo qué sé, del tractor nuevo que tengo en mi campo... Y hace los dos segundos se mete y entra ahí y te cambia el registro de la cara. O sea, sí que en el set se intenta mantener una distancia, ¿no? Y somos muchos de tener contacto visual y contacto físico, ¿no? En general nos tocamos y nos miramos mucho en el cine. Pero sí que es verdad que cuando se entra en el set sí que se mantiene un poquito ese espacio de concentración, ¿no? Porque ya, sí que es verdad.
Y hay un silencio. Y...
Hay un silencio y un respeto, ¿no? Y yo tengo una anécdota que con la que yo aprendí muchísimo y la cuento a los actores no hay servidumbre, es compañerismo y ser inteligente. Yo cuando hice El embrujo de Shanghái, que yo era atrecista, yo montaba los decorados, y este día pues hice un refuerzo de rodaje y había un momento en el que Ariadna Gil se entraba en una barquita y se tenía que sentar. Entonces la barca estaba mojada, entonces entramos allí a secarla, y no, aquello no acaba de quedar bien montado, o sea, bien seco, ¿no? Habíamos montado un decorado que era el puerto de Shanghái, de los decorados más grandes e impresionantes que yo he estado nunca. Allí en el puerto de Barcelona, una cosa impresionante. Y Héctor Gil, el atecista de rodaje, me dice, mira, Pepe, porque yo decía, pero Héctor, esto ya está. Y dice, Pepe, sigue. Y dice, tú tienes en cuenta que todo esto que habéis construido, que tú te has pasado aquí 20 días, pues estuve como 20 días construyendo
el decorado.
Y dice, si ella llega, se sienta aquí y le cambia el gesto de la cara, o ella no llega a todo lo que puede dar con su cara en un plano corto, todo lo que tú has hecho no sirve de nada. Y su herramienta es su cuerpo, o sea, esa cosa física que es el frío en el culete, lo iba a sentir, es una cosa que... Entonces, tienes que poner todo para que esa persona pueda hacer su trabajo, lo mejor que...
Todo para lo mínimo que se vaya a hacer. ¿Y las escenas íntimas? ¿Eso cómo se pela? O bueno, eso, ¿cómo se vive? La expresión un poco vulgar. Pero ¿cómo se vive eso?
Con mucho respeto. Es una... hay siempre... es equipo reducidísimo y tú identificas... Yo por lo menos intento... Yo no estoy presente nunca. Yo intento identificar cuál es la persona de rodaje con la que más cómodo se sienten los actores para hacer una secuencia de este tipo. Y todo fuera, de una forma discreta. Hay veces que se dice todo el mundo que no se hace necesario fuera, pero todo el mundo por respeto se va, ¿no?
Sí, pero se necesita un mínimo de gente allí.
Claro, sí, un mínimo muy grande. Sí, sí, un mínimo, que a lo mejor ese mínimo son 15, 20 personas.
Ya, ya, ya.
Pero sí que es verdad que cuando estás rodando, estás mirando el combo. Es una cosa muy... muy curiosa, pues el combo además muchas veces está
el combo
de,
cuenta a la gente lo que
sí,
es
perdón,
el combo.
El combo es como nosotros rodamos, se ponen las cámaras, o sea, en el decorado se ponen las cámaras y estas cámaras pues enseñan una imagen, ¿no? Realmente lo que nosotros miramos es la imagen de la cámara,
lo
¿no?
que está saliendo.
Exacto, claro. no la acción, ¿no? Porque, o sea, no todo el general, porque realmente el general a ti no te interesa para ya. nada. Uh-huh. A ti te interesa exactamente lo que se está viendo ya. por esa pantallita chica, ¿no? Eso se llama el combo. Y es como un carrito que tiene dos monitores en el que está sentado siempre el director, el script o la script, que es la persona que se encarga como de controlar todos esos detalles que nos afectan a todos los departamentos, desde cómo está puesto un flequillo a si la silla está en su sitio, ¿no?
Sí, sí.
Y cuando, tanto cuando está rodando una escena íntima como cuando está rodando un accidente con especialistas, coches, fuego... tú solo miras el combo, entonces claro. estás muy concentrado en
nunca
eso.
Nunca la acción, la nunca acción que acción, se está desarrollándose.
Exacto, a no ser que,
lo que sale.
Exacto, a no ser que estés controlando algo muy concreto que tengas que estar mirando, siempre estás casi de espaldas a la... Que eso es muy gracioso porque cuando viene gente de visita,
sí.
siempre se quedan en lo general porque es muy llamativo ver un claro. equipo de rodaje, ¿no? Es un despliegue muy grande para luego verlo de una forma que tú lo has visto siempre muy simple en tu casa, ¿no? Entonces, es una cosa que impresiona bastante, ¿no? Entonces, en la secuencia de intimidad, pues aunque haya gente, está todo el mundo mirando claro. su monitor, no hay espectadores.
Hablamos antes de la importancia de los detalles, ¿no? Y de cómo una cosa que aparentemente podría ser simple, te puede fastidiar una escena, un gesto de un actor, pero es verdad que un oficio, ¿no? Lo que tú haces es un oficio, una cosa casi artesanal, de estar pendiente del detalle, de lo del objeto, del entorno y tal. Ahora que hay esta revolución con lo digital, ¿peligra o siente algún tipo de amenaza el hecho de que, bueno, de que hay películas, bueno, series de tipo de Mandalorian que se han rodado ya con unas pantallas recreando determinado escenario? ¿Cómo crees que es una amenaza ahora o aquí en España esto no corre peligro?
Yo, mira, y además justo en este sitio, cuando apareció la tele, la radio peligraba, ¿no? Uh-huh. Cuando apareció el Photoshop, la foto peligraba. A día de hoy la radio sigue igual uh-huh. de viva o más. Uh-huh. Y la tele o la foto, ¿no? La foto sigue teniendo un valor indiscutible y ya ha pasado el Photoshop por encima. Uh-huh. Creo que lo que vienen son unas herramientas muy potentes que nos van a dar más habilidades visuales, pero no... Al fin y al cabo, la IA, que tanto miedo le sí. tienen, ¿no? Todo el mundo, la IA no tiene inquietud creativa, por lo tanto, nunca va a aportar nada que no se haya hecho ya. O sea, se le puede decir que sea creativa en un sentido, pero eso lo tiene que decir a alguien, no ella por sí misma, que me dirán, pues sí, pero es que lo será. Pero sí es verdad que yo cuando para Malnacidos, por ejemplo, con una película de zombies en la Guerra Civil que hice, me estuve documentando mucho sobre la batalla del Delta del Ebro, y en internet encuentras hasta un 400 imágenes. A partir yeah. de las 400 imágenes entra Printer y está en bucle. Entonces no te deja avanzar en esa investigación, sobre todo con imágenes, que es con lo que yo más trabajo. Y te tienes que remitir a los libros, te tienes que ir a los anticuarios, buscar libros de uh-huh. especializados en la guerra, no sé cuánto, y ahí encuentras esos detalles, esa forma de cómo se hace una guirnalda en una boda en el entorno del Ebro, en el 36, yeah. ¿no? Entonces, no, porque toda la información y la experiencia no está volcada a internet, está la que han pretendido.
Sí.
Entonces creo que hay algo que no, lo original sigue sin estar ahí.
Oye, y tu trabajo lo estás desarrollando en ese almacén grande que tienes. ¿Tú lo has conocido?
No, bueno, lo he conocido porque lo vi en un programa de televisión.
Pero lo sigue desarrollando aquí en Sevilla, en Andalucía. ¿No te ha tentado la idea de ir a Madrid? Porque la producción en Madrid es mucho mayor. ¿O no has tenido la necesidad?
Bueno, sí, la necesidad sí. De hecho, rodamos mucho en Madrid, en Barcelona, en, bueno, donde nos toca, ¿no? Yo lo que pasa es que sí que tengo claro que esta es mi ciudad, que aquí está lo que me interesa y me gusta vivir aquí. Aquí están mis amigos, tengo la suerte que comparto muchos amigos de oficio que trabajamos desde aquí, por lo que muchas veces las preparaciones se pueden hacer, podemos alargar esas sí. preparaciones aquí y luego ya nos trasladamos a donde sea, ¿no? También creo que en una cosa creativa, como es lo que yo hago, controlar mucho tu entorno y tu, o sea, encontrar esas cosas de por qué tú has llegado aquí, es interesante para luego desarrollar un proyecto, ¿no? Entonces estar aquí me gusta, y bueno, es que me gusta mucho mi ciudad.
Igorra, yo no sé si tú sabes que Pepe Domínguez del Olmo ha ganado 4 de los 5 premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía, que solo se han entregado 5, ha habido 5 ediciones, él ha ganado 4. En dirección de arte. Además ha vivido con todo el ascenso, digamos, del cine, de lo que se ha denominado cine andaluz, de los 2000 hacia hasta ahora. ¿En qué momento crees tú que está el cine andaluz? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que el cine andaluz está en un momento de muy buena salud. Yo creo que ya hemos dejado de ser quizás una cosa que es el cine andaluz, sino que ya somos parte del cine nacional, ¿no? Sí que es verdad que desde las instituciones falta un poco de apoyo y entender que esto hace marca y aporta muchísimos beneficios, ¿no? Creo que fomentarlo más, ¿no? Hay incentivos fiscales que hacen que producciones que se podrían estar haciendo aquí se están haciendo en otros sitios, ¿no? Yo creo que defiendo las discriminaciones positivas para corregir disfunciones de todo nuestro entorno, pero sí que creo que hay que estar alerta cuando esas discriminaciones positivas, por ejemplo, ahora que hablamos de la región, pues están afectando a lo que ha costado mucho tiempo levantar, que era esa marca de cine andaluz, ¿no? Ahora mucho de ese talento se está viendo frenado porque no se produce suficiente en este entorno, porque falta esa ayuda, ese estímulo a la inversión privada, para que la inversión privada diga, vamos a invertir en esto porque es muy rentable.
¿Y ahora en qué estás trabajando?
Bueno, ahora
en lo que se pueda decir, vamos, en lo que puedas contar.
Ahora empieza un proyecto que no puedo decir.
Pero tú empiezas, bueno, ¿cuánto tiempo antes? Has dicho que mucho tiempo por delante.
3-4 meses
antes. 3-4 meses antes.
Del inicio de rodaje.
Del inicio de rodaje, empiezas a trabajar.
Exacto, y que es como dos años antes del estreno. O sea, ya. Mucho tiempo antes, ¿no? Ahora tengo un proyecto que, bueno, voy a estar por Andalucía y luego ya para el año que viene, sí que con Alberto pues, volvemos a hacer una cosa con HBO, bueno, que eso como está publicado.
Sí,
bueno,
supongo lo puedo decir.
Ahora me riñen.
¿Y en publicidad sigues haciendo?
Publicidad muy poca. La verdad es que no, porque, bueno, es curioso porque aunque todos nos dedicamos al audiovisual, luego somos como bastante estancos. Bueno, yo por lo menos sí que me mantengo dentro del mundo del cine. Y pocas series, la verdad que muy pocas series. Ya las series tienen otro carácter, no han cogido una dimensión que no por, pero bueno, más de la tradición antigua de la televisión española, ¿no? Que serían esas grandísimas producciones, ¿no? Y entonces ahora las series están en muy buen momento, pero no, la publicidad es algo que cada vez no me llaman menos. Pero también porque casi siempre estás trabajando en unos proyectos que son muy largos, ¿no?
Y has trabajado en películas y en series que han abordado distintas épocas históricas, pero ¿hay alguna que todavía no te hayan ofrecido, alguna época que te gustaría tratar, o sea, abordarla desde tu trabajo de la dirección de arte? ¿Hay algún periodo histórico que aún no hayan tocado?
Hombre, me encantaría hacer los 17 franceses, pero no sé, es que lo bonito de cuando te llega un proyecto es que te abre una ventana que tú no sabías que existía, ya. Una puerta que no sabías, ¿no? Te lleva a un sitio muy imprevisto, ¿no? Tienes esa sorpresa de como cuando viajas, ya cada vez menos porque todo se parece más. Sí. Pero cuando yo de chico, mis padres viajaban mucho y la sorpresa de identificar cómo era Francia, cómo era Alemania, cómo era Dinamarca, es un poco eso lo que te da el cine, ¿no? Que con cada proyecto se te abre un mundo nuevo que no, yo como iba a saber que me iba a meter a construir decorados debajo del agua, ¿no? Nunca lo habría pensado, ¿no? O reproducir una Sevilla del 16, ¿no?
O Isla Mínima, la que montasteis ahí, en aquel escenario con los fractales.
Sí.
Que aquello, con aquellos coches moviéndose por allí.
Sí, la verdad es que Isla Mínima además es una peli que que yo creo que participa mucho de lo que es la intuición y la fascinación por un entorno, ¿no?
Sí, porque partió todo de la fascinación de las fotos que vio de Atingaya.
Alberto contó. Sí, ya antes Alberto, su padre, pues lo llevaba. Al padre Alberto, pues le gustan mucho los bichitos y el campo, y esa pasión se la ha transmitido a Alberto, su padre y su madre. Y bueno, y por ese entorno pues iban a tomar paellas y todo eso, pero sí que era como un sitio que como que ya que estaba llamando desde hace tiempo a Alberto y un poco a todos, ¿no? Porque eso, ahí celebraba toda la pandilla Alberto, Dani de Zalla, Paco Baños, pues son vecinos, y pues siempre organizaban los cumpleaños allí en los Pinares de al lado de. O sea que como había algo que estaba equilibrando todo hacia allá, ¿no? Y cuando descubrimos aquello que con unos prejuicios, no, con lo que podíamos haber aprendido, pero luego el entorno nos enseñó muchísimo más, ¿no?
Hay que ver el cine, que, en fin, todo lo que tiene detrás o delante, o como se quiera, todo el trabajo artesanal, de pensamiento, de imaginación, de tremendo, porque nos sentamos ante el cine y queremos creernos aquello, que nos engañen.
Sí, además es un engaño complaciente que pagas antes, ¿no? Que es como muy curioso, ¿no? Casi todos los productos de consumo los tienes después. O sea, lo pagas después, ¿no? Aquí lo pagas antes, pero que sí que creo que es fascinante.
Pues descubrirlo contigo ha sido también un placer, y supongo que para los oyentes que gusten del cine, ese trabajo que hoy nos ha apuntado y nos ha descrito con mucha pasión Pepe Domínguez del Olmo, que, en fin, ha sido nuestro invitado hoy con dos Goyas que tiene, y los premios Carmen y el que le acaban de dar en México, o sea que ya se empieza a reconocer ese trabajo. Gracias, Pepe, mucha suerte en ese proyecto que estás trabajando ahora y en los que puedan venir.
Bueno, encantado, muchísimas gracias por invitarme.
We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got married pregnant, and man, that was all she wrote. And for my 19th birthday, I got a union card. Yeah.